¿cómo estás?
Buen día, ¿cómo están? Un gusto
bien, escucharte. Igualmente. Bueno, Raúl, en este análisis de proyecciones no hay muy buenas perspectivas en términos de crecimiento económico, por lo que vemos, ¿no?
Sí, en general, la mayoría de los organismos internacionales, como el Banco Mundial, el Fondo, la CEPAL, y también los bancos y las consultoras, prevén que el año 2023 va a ser de una fuerte desaceleración de los ritmos de crecimiento. Uh-huh. ¿Sí? Por ejemplo, el Banco Mundial pronostica que el mundo, cierto, en promedio va a crecer 1,7%, las economías desarrolladas apenas un 0,5%, con algunos de los países que lo integran con valores negativos, como Alemania, que va a tener un 0,7% negativo, digamos, de crecimiento, con dudas de lo que pueda pasar en la economía norteamericana a través de la política de la Reserva Federal. Latinoamérica creciendo solamente un 1,3%, y dentro de eso Brasil, que es un país que impacta mucho en la economía argentina y especialmente en la economía de Mendoza, apenas un 0,8%, con lo cual panorama internacional podríamos decir que es de una menor demanda, ¿cierto? Al haber menor crecimiento, hay menor poder adquisitivo para poder demandar productos de nuestro país, de nuestra región. Uh-huh. Eso anticipa, ¿cierto?, una caída en el ritmo de crecimiento de Argentina. El Banco Mundial pronostica un 2% para el año 2023, después de que hemos crecido por arriba del 5% en el 22. Y para la provincia de Mendoza, según los modelos que tenemos en el observatorio, habríamos crecido aproximadamente un 6% en el 2022, y en el 2023 apenas creceríamos en un rango entre el 1% y el 1,8%, lo cual implica una fuerte caída en el ritmo de crecimiento.
Raúl, buen día. Cristian Ortega lo saluda. ¿Qué herramientas locales podrían, en todo caso, aminorar ese estancamiento o ese crecimiento tan bajo, si es que existen?
Bueno, en primer lugar, hay que ser conscientes que un impacto tan fuerte de los mercados internacionales y digamos, aún pensemos que Mendoza exporta no solo al extranjero, sino al resto de las provincias argentinas, es difícil de morigerar rápidamente. ¿Sí? Sí existen algunas políticas que nos permiten mejorar la perspectiva de mediano y largo plazo. Y allí, la provincia tiene algunas herramientas como la inversión pública, cierto, que es motorizador y facilitador de los procesos productivos y lo hace más resiliente, cierto, al impacto de las políticas externas, aunque es muy difícil eliminar totalmente el impacto. Y después hay políticas de fortalecimiento, digamos, de los procesos educativos, los incentivos que existen en programas como en Mendoza Activa son importantes, pero vuelvo a insistir, un impacto tan fuerte es muy difícil de morigerar desde la política aún nacional o provincial de manera significativa.
Imagino, Raúl, que uno de los objetivos del observatorio es justamente poner esto en la mesa para que la dirigencia política empiece a tomar conciencia de lo que puede venir, ¿no? ¿Usted cree que hay gente pensando justamente en estas posibilidades de cara al 2023?
Yo creo que Mendoza tiene una gran potencialidad intelectual, ¿cierto?, para discutir y debatir esas cosas, tanto en el sector gobierno como en el sector privado. Sin embargo, lo que yo percibo es que ha habido como una disminución, de una discusión profunda y clara respecto del modelo económico y productivo, social y ambiental de la provincia de Mendoza. Creo que hay que recuperar, ¿cierto?, hay que profundizar el diálogo. Este es un poco el objetivo de la Federación Económica, de contribuir de alguna manera, pero bueno, obviamente se puede transformar en una golondrina en el verano si esto no está acompañado, ¿cierto?, del sector público, de la política, digamos, institucional, como de los partidos políticos y como de las instituciones educativas, tecnológicas, ¿cierto? Y, o sea, creo personalmente, quizás es una opinión muy arriesgada, creo que Mendoza ha perdido de alguna manera esa capacidad de debate, pero creo que tenemos la potencialidad, creo que tenemos todos los elementos para poder recuperar ese diálogo y discutir mejor las políticas de mediano y largo plazo.
Raúl, la mayoría de las economías mundiales en este aumento inflacionario que vos estabas marcando en diferentes países, con cada uno con sus características, pero la mayoría ha adoptado medidas en algún punto similares, como por ejemplo protegerse del embate inflacionario con la suba de tasas de interés, que para los países como Argentina termina siendo un impacto bastante negativo. ¿Hay alguna otra herramienta que pudiera utilizarse que no fuera solamente protegerse subiendo tasas de interés y encareciendo la economía y el financiamiento?
Bueno, en realidad hay un debate bastante interesante, sobre todo en los economistas premios Nobel, ¿cierto? Como es el caso de Paul Krugman, aún de Stiglitz, si realmente es necesario bajar la tasa de inflación rápidamente al 2%, uh-huh. que es un poco el objetivo de Jeremy Powell, ¿cierto? Uh-huh. Muchos pensaban que podría ser un aterrizaje a través de estas políticas restrictivas monetarias por parte de los bancos centrales de una manera más suave, aceptando, por ejemplo, hoy, a ver, Estados Unidos tiene una inflación del 8.5%, ¿cierto? ¿Por qué no aceptar en los próximos años una inflación del 4, por ejemplo, que aún podría ser una inflación alta para los estándares americanos o europeos, pero permitirían no tener un sacrificio tan grande en los niveles productivos y converger un poquito más tarde a una tasa objetivo del 2%. Creo que esa sería una medida interesante. Después están todas las políticas que hoy están llevando a cabo los países. Lo que se percibe es como una vuelta al proteccionismo, ¿cierto? Frente claro. a esta situación, frente a este embate de la inflación y los peligros de la caída de la producción, uno lo ve economía norteamericana con Biden, ¿cierto? En la economía inglesa, donde existe como una tendencia a un mayor proteccionismo. Esto se da en un mundo donde la conflictividad bélica ha aumentado, donde hay riesgos muy grandes a la estabilidad política y aún de riesgos de, digamos, en un extremo hasta de entrar en conflictos nucleares y todo esto por, sí. por un montón de situaciones particulares. Entonces, creo que estamos viviendo, a ver, salvando las diferencias, un escenario muy parecido a lo que se vivió antes de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, creo que, a ver, uno no pretende ser alarmista en esto, pero creo que hay una tendencia que es negativa al respecto, y eso sí podría contribuir, ¿cierto? Porque de hecho este año va a haber una reducción en el volumen del comercio mundial. La respuesta es encerrarse más. Bueno, ese creo que es un tema de debate que hoy existe, como le decían en estos economistas que están en las principales universidades americanas y además tienen, digamos, el logro de haber ganado premios Nobel como Paul Krugman, uh-huh. Stiglitz u otros economistas que están debatiendo estos temas.
Uh-huh. Una más en ese sentido, en lo internacional, Raúl. Hablabas recién de las inflaciones de diferentes países. ¿Cuánto de esas inflaciones, no sé, recién hablabas de Estados Unidos 8.5, nosotros ni hablar 94, pero digo, ¿cuánto de ese porcentaje explica la guerra o cuánto podría reducirse si la guerra Rusia-Ucrania tiene un fin durante este año?
Bueno, hay un componente muy importante, sobre todo en Europa, que es el precio del gas, uh-huh. ¿cierto? Es decir, sobre todo el motor de la Unión Europea, sin duda que es Alemania. Alemania es gas dependiente. Hoy está teniendo una situación de precios del BTU muy, muy altos. Estamos hablando de valores promedios hace 10, 15 años de 4, 5 dólares a valores de casi el $70 el BTU, con lo cual implica un aumento muy grande. Es decir, todo el tema que tiene que ver con la energía está afectando gravemente los costos y provocando un elemento muy importante. Si hubiera una solución pacífica y que Putin y China, digamos, tuvieran una mayor, digamos, acercamiento a Occidente, no le vamos a quitar la culpa, digamos, a Occidente tampoco en este tema, podría reducir eso. Y por otro lado, los precios de los commodities, es decir, si bien es cierto que las políticas monetarias pueden influir a una reducción del precio de los commodities, pero por ejemplo, el grano de soja pasó de un promedio de 200 dólares la tonelada a cerca de 600 o más. Entonces, bueno, prácticamente triplicó el precio de los alimentos en el mundo. Es más, la FAO recientemente ha emitido un documento sobre seguridad alimentaria en Latinoamérica y habla de las consecuencias de la suba de alimentos sobre una gran cantidad de población. Entonces, resumiendo, una resolución rápida y pacífica y que pudiera mejorar del conflicto de la Federación Rusa con Ucrania, seguramente tendría un impacto positivo sobre los niveles inflacionarios internacionales.